Hace unas semanas estuvieron sentados acá el diputado Sebastián Sabini y el diputado Daniel Peña, representando al Frente Amplio y al Partido Nacional. Y va a haber un tercer integrante, que era el diputado Fernando Amado, que al final del partido se le complicó un poquito. ¿Cómo va, Amado? Sí,
¿cómo andas? En primer lugar, disculpas de...
No era para echarte en cara
el fantasma. No, es un dato de la realidad de que tenía previsto venir, pero fue un día bastante complejo en cuanto a que tuvimos reunión de bancada, de mi sector, era el día de que se hacía el acto en el Parlamento, en el que se hacía cargo el Estado de la responsabilidad por el crimen de la madre Macarena Gelman. En fin, era un día bastante complejo y antes de esa sesión de la Asamblea General tuvimos reunión de bancada del sector que se extendió mucho más de lo previsto y por eso lamentablemente no pude estar el otro día, pero con gusto estoy hoy y sepan disculpar la situación que evidentemente no fue de mala onda ni nada.
Bueno, capaz que nos metemos con ese tema entonces, ¿no? Que justo en aquel momento se reunía la bancada del Partido Colorado de Vamos Uruguay para discutir sobre este pedido de perdón del Estado, ¿no? Y tuvo bastantes matices con respecto al resto del grupo y después, más adelante, cuando el ministro de Defensa, Huidobro, habló en ADM y habló de esa gran mesa del perdón, tú compartiste mucho de lo dicho por el ministro en contraposición con lo que decía, por ejemplo, el líder de tu fuerza, Pedro Bordaberry, ¿no? Como que desde aquel día hasta hoy se dieron una serie de sucesos que te... te enfrentaron de alguna forma a tu propio sector.
Bueno, empecemos por el principio. En realidad la reunión de bancada de Vamos Uruguay fue una reunión amena, en la cual lo que sí hubo fue diferencias y matices en cuanto a el participar o no del acto que se hizo el 21 del mes pasado. Tanto es así y tanto, digamos, se valoró la posibilidad de que existieran matices que hubo libertad de acción, se votó, hubo un compañero que propuso la unidad de acción, es decir, tomar una decisión y que todos acatemos esa decisión, y sin embargo no prosperó, tuvo solo 3 votos, entre los que no estaba el voto de Pedro Bordaberry. Entonces, evidentemente, ese tema, de alguna manera, fue procesado, creo que, en la interna de mi sector con tranquilidad, con naturalidad, y no hubo ningún sobresalto. Los que sentimos que teníamos que asistir, asistimos. Los que sentían de que había algunas frases no felices en el discurso de Mujica, no lo hicieron. Y simplemente eso.
De todos modos, desde algún legislador de la bancada llegó a decir que con esa actitud habías deslegitimado la acción de Marta Montaner justamente ese día, cuando se le negó al Partido Colorado participar de la ceremonia.
No comparto claramente la opinión de mi colega y correligionario al que hace referencia. Creo que el partido tuvo una posición concreta de intentar poder hacer uso de la palabra en la sesión. Esa propuesta fracasó y algunos entendieron de que era preferible no asistir en consonancia con esa propuesta que terminó fracasando. Otros entendimos de que era más importante asistir porque el mensaje que se estaba dando ese día era una señal positiva en cuanto a que se estaban asumiendo, el Estado estaba asumiendo, que eso es lo más importante, que el Estado asuma, en este caso, el asesinato de María Claudia de Gelman.
Bueno, pero esto fue el arranque, ¿no? Porque después tuvimos otro episodio, ¿no? Como decíamos, Fernández Huidobro habla en la ADM sobre esta mesa del perdón, hace mención a varios participantes que tienen que acudir a esa mesa, incluye a medios de prensa incluye a miembros de la sociedad civil, incluye al Partido Colorado, ¿no? Y hace referencia a Juan María Bordaberry. Y bueno, tú después dijiste, discrepaste con el tono de Huidobro, no así con cosas que dijo. Por ejemplo, que es un dato histórico que el que dio el golpe del 73 fue justamente Juan María Bordaberry, ¿no? Deslindándolo después de la figura de Pedro. Como que ahí se agregó otra lectura diferente a la historia que la que tiene tu sector, ¿no?
No, yo no sé si es una lectura diferente que tiene el sector. Yo creo que a veces es acercamientos o pronunciamientos en determinado momento que uno los hace porque lo siente y otros de repente lo sienten algo diferente o no sienten decir lo que piensan en ese momento porque no se da simplemente. A mí se me dio la oportunidad porque me hicieron la pregunta en un programa de televisión y a raíz de eso después hubo algunas crónicas en diarios capitalinos. Ahora, las crónicas, por eso es bueno venir a programas en donde uno puede tratar de expresar a cabalidad lo que uno quiere decir y no, como pasa a veces, y que es legítimo, es absolutamente legítimo, yo no estoy para nada poniendo en duda la legitimidad, pero sí es cierto de que en general los diarios titulan de determinada manera y tienen todo el derecho a titular como quieran. Lo que es cierto es que de alguna manera se ha titulado en estos últimos días como si hubiese un enfrentamiento entre Bordaberry y entre Pedro y yo. Enfrentamiento que no lo hay, o sea, enfrentamiento que no existe. Enfrentamiento que yo te diría que para nosotros que conocemos la interna y para nosotros, en el caso de Pedro y en el caso mío, que venimos caminando dentro de Vamos Uruguay desde el día uno juntos, nos hace un poco gracia a veces cuando se maximizan ese tipo de enfrentamientos o se intentan colocar en la agenda enfrentamientos que no existen. Puede haber diferencias o matices con respecto a una lectura sobre algo. Ahora, eso no tiene nada que ver con enfrentamientos políticos.
Pero en grandes temas, porque hay matices, más que matices, diferencias reales, ¿no? Tenemos la lectura sobre la mesa del perdón de Huidobro, diferente a la que tiene
Bordaberry. Hago una acotación porque es importante. Yo nunca dije que estaba a favor de una mesa del perdón. Sí estaba a favor de una mesa de asunción de las responsabilidades de todos los integrantes o todas las instituciones que tuvieran su cuota parte de responsabilidad, que es muy diferente, porque
tiene que estar en el Partido Colorado.
Yo siento que ya lo dije de que sí, que el Partido Colorado, como todos los demás partidos y como otras entidades de la sociedad, y hasta quizás la sociedad misma, hasta quizás tendría que haber una silla.
¿Quién lo representa?
Y lo que pasa es que estamos hablando de algo simbólico, ¿no? Porque también, o ustedes no han escuchado, o no les ha dicho alguno en algún momento, algún veterano, dos frases, a cuál peor desde mi punto de vista, pero digo, del momento que la sienten ciudadanos, evidentemente digo, hay que ser respetuoso de lo que dicen. Ciudadanos que en aquel momento sintieron de que los militares o que las condiciones del país ameritaban de alguna manera una puesta en orden para recomenzar. Eso yo creo que lo deben haber escuchado a todos alguna vez, y yo no oculto que lo he escuchado, lo digo, capaz que es usado en mi contra ahora, pero digo, lo digo porque me parece que tengo que ser honesto con los que me están escuchando y conmigo mismo. Y lo otro, incluso hasta yo he escuchado que algunos dicen, no, en realidad el error de los militares fue haberse quedado tanto tiempo, tendrían que haber arreglado cosas y haberse ido. También la hemos escuchado o no la hemos escuchado. Entonces, la sociedad de alguna manera, en ese momento, no toda, por supuesto, pero también tuvo dudas democráticas, o sea, dudó del sistema democrático en un momento. Hubo una situación de duda, de fragilidad en la creencia democrática, y eso me parece que una cosa positiva para robustecerla, para fortalecerla, es justamente decir, bueno, acá la macañamos muchos, porque, digamos, la teoría de que primero fueron los Tupamaros, después los militares, y en realidad es muy fácil, es binaria, uh-huh. es simple, sencilla de decodificar, y quizás no queremos saber la verdadera historia, pero la verdadera historia es mucho más compleja, mucho más difícil de entender, y quizás mucho más dolorosa, porque nos caben culpas a todos.
¿Pero ¿no? vas a trabajar por este asunto o simplemente estás teniendo una opinión?
No, fue una opinión que yo vertí uh-huh. en un momento, y que tomó los ribetes que yo les decía antes. Sirvió también a los efectos de que se generara un hecho de prensa, fue generado un hecho de prensa donde se enfrenta una visión con otra, ¿no?
Tenemos este enfrentamiento. Tenemos el enfrentamiento por la interrupción voluntaria sí. del embarazo, legalización de la marihuana, matrimonio igualitario, ¿algún otro más? Bueno, ya dijimos el reconocimiento del Estado de su responsabilidad en el caso Gelman y el rol del partido en el golpe del 73. Te enumeré 5 o 6 pesadas.
Capaz que nos falta alguno.
¿Y todas las coincidencias?
Bueno, pero son temas de agenda.
Las coincidencias de haber comenzado Vamos Uruguay del día 3 de marzo del 2007, en donde el Partido Colorado, ustedes recordarán, había sufrido en el 2004 la peor derrota en la historia del país y del partido, y realmente no había un reflejo institucional, no hay un reflejo interno de ningún tipo para recuperar esa situación. Y bueno, un grupo de gente que en ese momento, francamente, nos calificaban de locos, de inconscientes, de un montón de cosas, se embarca en Trinidad. Éramos no más de 100 dirigentes ese 3 de marzo del 2007, y decidimos empezar como Vamos Uruguay. Y después tuvimos toda esa peripecia hasta la elección.
Espectacular, idílica.
Idílica.
Hombro con hombro.
No, idílica tampoco.
No todos los matrimonios duran para toda la vida.
No, pero esa caminata que vos señalás, que empiezan a caminar juntos como una coincidencia, no deja de ser, de alguna manera, una estrategia electoral, digamos, una búsqueda de llegar a determinado lugar en representación política. Después, lo importante, lo que vale en definitiva son qué cosas hacen cuando se tiene posibilidad de torcer una votación, por ejemplo, dentro del Parlamento. Y ahí es donde aparecen las diferencias.
Por supuesto, aparecen diferencias, aparecen coincidencias. Y aparecen cosas que de repente no trascienden mucho, pero son de repente victorias, si se quiere, internas, que se logran procesar dentro del propio Vamos Uruguay. Yo siento de que dentro de Vamos Uruguay, primero, hay libertad, porque, y creo que una de las pruebas más contundentes es mi ejemplo. O sea, evidentemente, en Vamos Uruguay, si hay algo que nos falta es libertad, y si hay algo que Pedro respeta y pregona es que sus integrantes puedan opinar como se les antoje. Esa es la realidad, está a flor de piel. Yo soy un ejemplo de eso, y por eso estoy tan cómodo en Vamos Uruguay, porque más allá de que él pueda tener alguna diferencia o que la mayoría en algún momento pueda tener una diferencia distinta a la mía, como el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Veremos a ver qué pasa en los otros temas, porque no están laudados. En la bancada no está laudado, por lo menos no se ha trabajado el tema del matrimonio igualitario, ni tampoco el del cannabis. Veremos qué pasa, pero en ese sentido yo lo que siento es una comodidad total, porque más allá de mis diferencias, yo las puedo expresar, no hay mordaza, no hay nada. Es decir, puedo perder en una coyuntura una votación, y acatar como corresponde, porque me debo a un grupo. Pero esa es la democracia, esa es la democracia interna que nos dimos del primer día en Vamos Uruguay. Yo fui de los que en el 2007, cuando el Nunca Más de Vázquez, yo fui el que propuse ir a Nunca Más. Era una reunión de no tanta gente, en una calle, en la calle Viejo Pancho, en una casa que era una casa de familia, no era un club político, era una casa de familia que la estábamos usando como sede política, y que nos acompañó durante gran parte de la campaña, y en una reunión de no más de 40 personas, que éramos más o menos los más activistas en ese momento, yo fui el que propuse ir a Nunca Más. Y al principio hubo de repente alguna duda de algunos compañeros, y hubo gente que estuvo en contra, y sin embargo fuimos al Nunca Más. Y así yo siento que he ido construyendo, a veces incidiendo más, a veces perdiendo, a veces ganando, pero esa es la construcción que que nos ha tocado, o que me ha tocado a mí dentro de Vamos Uruguay, en donde, reitero, me siento cómodo, sobre todo porque la libertad de poder expresarse es absolutamente obvia.
Nunca te dijo Bordaberry, otra vez, Fernando.
Me lo podría decir porque tenemos una relación distendida como para que me lo diga, pero no, él en ese sentido es extremadamente respetuoso de que cada uno diga lo que le parece. Eso no quiere decir que después haya momentos en donde, evidentemente, haya que actuar coordinadamente. Digo, somos un grupo político dentro de un partido político y, digamos, tanto el partido como nuestro sector Vamos Uruguay tiene sus estructuras por las cuales nosotros nos regimos, nuestro código de ética, nuestro reglamento, nuestra forma de decidir, nuestros pleitos, si se quiere, nuestras diferencias o matices internos. Ahora, realmente, digo, con toda franqueza, nunca se me dijo no vayas a decir algo o bajale el tono a tal cosa o che, como vos me decías, otra vez, Fernando. No, la verdad.
Claro, dijeron, por ejemplo, no votes tal cosa, no votes el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Claro, pero no es que me dijo Bordaberry.
No, te dijo tu sector.
El sector
decidió,
hizo una bancada, sí. Hubo un planteo.
El planteo fue
de Pedro, que le parecía de que tenía que ser considerado asunto político. Fue considerado ese día, si se hubieran grabado las cosas que uno dijo ese día, ustedes hacían un festín, y ni le digo los diarios. Por eso, a lo que vuelvo, es a la libertad de que uno, en ese ámbito, uno puede expresar y decir todo sin dudar en nada, es decir, sin frenarse en nada, lo que no es natural en política, porque digo, hay que también ser consciente de eso. Yo no nací en Vamos Uruguay, yo empecé a hacer política en el 2000-2001 y vi cómo funcionaban otros sectores en el partido y veo cómo funcionan otros sectores en otros partidos políticos. No voy a hacer referencia a ellos, pero no en todos lados se puede decir lo que uno siente. En Vamos Uruguay se puede decir lo que uno siente sin ningún tipo de problema y sin consecuencias. Ese día lo que pasó fue que, lamentablemente, para mis intereses y para los intereses que teníamos algunos compañeros de Vamos Uruguay, que estamos convencidos que la despenalización del aborto es algo ya no positivo, sino necesario y que se cae maduro, que tiene que suceder. Tuvimos, lamentablemente, el revés de una mayoría que votó y decidió otra cosa.
¿No vas a votar el proyecto en el Parlamento?
¿Y a usted qué le parece?
Y ha circulado de todo.
Ha circulado.
Ha publicado. Ha dicho que
no tienes la decisión tomada todavía.
Yo ese día dije varias cosas,
sí.
¿No? Cuando se habló lo primero. Y después lo que dije, dije dos cosas. Dije, no voy a hacer declaraciones a la prensa sobre este tema. ¿Y qué otra cosa dije? Ahora me olvidé de la segunda. No me acuerdo, pero dije que no iba a hacer declaraciones porque me parece que no es un tema que ya está.
Ya está laudado.
Está laudado. Sí, claro.
Perfecto. No vota Amado entonces el proyecto. Seguimos conversando con el diputado de Vamos Uruguay, Fernando Amado, que le pregunto si tiene algún asesor o habla con alguien antes de salir a hacer declaraciones públicas.
Sí, yo trabajo bastante en equipo. Yo comentaba hace un ratito de que arranqué en el 2000-2001 y desde ese momento, en realidad fundamos una agrupación en el 2002 que se llamó Alternativa Joven, que sigue existiendo, digamos, que cumple 10 años este año, y vamos a hacer algún festejo y también cumplimos 5 años, no solo de Vamos Uruguay, sino de Vamos Montevideo, que es la agrupación, mi grupo dentro de Vamos Uruguay, en la capital. Y allí yo trabajo sobre todo con un grupo de militantes, con los cuales nos reunimos periódicamente para hablar de todos los temas y para organizar todo lo que tiene que ver con actividades, tanto militantes como también encarar determinados temas. La paradoja que tiene que ver con lo anterior, o sea, el proyecto, yo presenté un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y no lo presenté yo, Fernando Amado, sino lo presentó mi grupo. O sea, fue una discusión de grupo y una posición de mi grupo, Vamos Montevideo, que decidió impulsar eso. O sea que no solo se queda, digamos, en la parte de organización militante o de organización de determinados eventos o actividades típicas políticas que hay que hacer, sino también de discusión. En el caso concreto este, doy un ejemplo concreto de la cristalización de después de internamente haber discutido mucho, haber generado un proyecto de ley de un tema que, digamos, genera bastante polémica. Obviamente. Sí,
corregime si me equivoco, esa iniciativa, por ejemplo, fue la que valió, o uno de los motivos que valió, que, si no me equivoco, fue en la fiesta de fin de año de Vamos Uruguayo del Partido Colorado. Pedro Barrabarri hicieron un planteo también a propósito de, bueno, qué caminos recorren los proyectos antes de ser presentados en el Parlamento, ¿no?
No, lo que Pedro pide, y yo creo que están todo su derecho de pedirlo, sería... estaría mal si fuera diferente, es que los proyectos de ley, digamos, primero se socialicen dentro de la bancada de Vamos Uruguay. Yo lo había socializado el proyecto en la bancada de Vamos Uruguay. No fue justo mi caso. No me comprenden la general de la ley en ese caso. Porque yo lo había hecho circular en la bancada de diputados, aunque ya sabía de que muchos de mis compañeros no estaban de acuerdo, y me acuerdo que les dije directamente, le digo, se los doy a cada uno de ustedes para que estén enterados. Obviamente lo voy a presentar a título personal y de mi agrupación. No voy a obviamente a embretar en esto ni a Vamos Uruguay, ni a Pedro, por supuesto, que está en contra, ni al Partido Colorado, porque este tema corta al partido y al sector, notoriamente.
A fines del año pasado, Bordaberry titulaba una columna con aviso a los navegantes, ¿no? A propósito, bueno, del deterioro en la educación y de que, de ser necesario, si el gobierno no reaccionaba, iban a salir a recolectar firmas para modificar algunos aspectos de la ley de educación, ¿no? Después vino el acuerdo político en materia de educación, pero hoy día de nuevo se escuchan quejas varias desde la oposición porque la educación sigue igual que el año pasado. ¿Es posible que Vamos Uruguay salga a juntar firmas para modificar la ley de educación?
No lo hemos hablado en la interna.
Sí, recordás esa columna.
Sí, la recuerdo, y recuerdo además conversaciones en donde evidentemente nosotros no podemos verla pasar, no podemos tener una actitud pasiva en temas que evidentemente son tan notorios que no solo los vemos los políticos y la gente, sino que realmente llegan a algunos límites que incluso nos posibilitaron, como en el caso de la seguridad, alcanzar el número de firmas de ciudadanos a los efectos de, lo entregamos la semana que viene el 17, a los efectos de, bueno, generar una instancia de voto popular para ratificar tres medidas que nosotros proponemos en el tema seguridad. Y además, a través de eso, logramos sacudir la modorra nuestra, típica de los políticos luego de la elección, que viene el aburguesamiento del partido, de las bases, de los militantes, nos obligó a estar en la calle recogiendo firmas, etcétera, y desplegados por todo el país, pero también, y lo más importante y lo que más rescatamos nosotros, es que le sacó bastante la modorra a un Ministerio de Interior y a un Ministro de Interior como Bonomi, que hasta ese momento, digamos, venía navegando con cierta tranquilidad. El hecho de que estuviera el Partido Colorado en la calle, juntando firmas, movilizado, la posibilidad, que al principio se nos reía en la cara, esa es una realidad, todos lo saben, el Partido Colorado juntando firmas, imposible.
Pero se sabía que llegaban, si no se lanzaban esa...
Nosotros, sí, nosotros al principio sabíamos que teníamos mucho amor y mucho cariño y muchas ganas de juntarla, pero francamente teníamos legítimas dudas por una simple razón, que era una primera experiencia para nosotros, para todos los que estábamos embarcados en el sector, era la primera vez que lo íbamos a hacer. La segunda es que no teníamos rubros desde el punto de vista económico como bancar una campaña, y yo creo que está la muestra de que la campaña fue una campaña austerísima, y en tercer lugar no teníamos, como sí tuvo el Frente, que promovió muchas de estas instancias, aparatos no solo políticos pagos, sino también aparatos laterales, por fuera, digamos, del sistema político, como es el caso del PIT-CNT en algunas de esas de esos plebiscitos que se promovieron o referéndum, nosotros no lo teníamos. O sea, éramos nosotros contra el mundo, si se quiere, nosotros con la lapicera y con la papeleta. Y bueno, hubo más de 350.000 ciudadanos que apostaron y creyeron que era importante el tema. Y tuvimos el tema en el tapete todo el año, y creo que en ese sentido, más allá que no estamos para nada satisfechos con lo que es el resultado general de lo que es el desempeño de la cartera del Ministerio y del ministro Bonomi, que también a veces es infeliz en sus declaraciones, más allá de todo eso, hubo un cambio de actitud. Hubo una actitud de mayor proactividad porque sabía que tenía el aliento de la oposición en la nuca. En este
¿Pero
caso,
es posible que echen para atrás si se dan más cambios todavía y que no se llega a la instancia del voto? ¿O ya está?
Eso ya lo decidió, o sea, en el momento que la gente firmó y que van a ser entregadas, después tiene que seguir el curso. Pero no me quiero desviar de lo de la educación.
La educación.
Que esto venía a cuento de que en la educación nosotros también empezamos a advertir serias dificultades que se fueron planteando. Se plantearon proyectos de ley, se plantearon 50 medidas realizadas por un equipo técnico, pero que la presentaron los senadores del Partido Colorado el año pasado. Se hizo un acuerdo interpartidario, no el último, sino que hubo uno antes, que pasó durante todo un año y no se cumplió casi nada. Y por eso se renovó. Cuando empezó a sonar de que podíamos llegar a juntar firmas de vuelta, se reflotó el tema de decir, bueno, vamos a acordar de vuelta a los efectos de que no vaya a ser, de que nos dejen, y algunos politólogos, como Adolfo García en alguna columna decía, no será de que al final el Frente Amplio y el gobierno le va a dejar nada más y nada menos que al Partido Colorado dos áreas tan sensibles como la seguridad y la educación. Entonces hubo como una situación en la cual el gobierno, yo creo que sopesó y dijo, bueno, vamos de vuelta a apostar a acordar algunas cosas y que se cumplan. Se acordó y parece que esa frase, que para mí es poco feliz y que no está buena desde el punto de vista cultural, decir el país arranca después de semana de turismo o de Semana Santa o de la vuelta ciclista o cuando llega el último ciclista, parece que se lo tomaron en serio las autoridades de la educación, que todavía no arrancaron las clases en algunos lugares. O sea, y además estamos en abril, y además estamos digamos, terminando el primer tercio del mes de abril.
Pero sigue el aviso a los navegantes, o sea, vamos, Uruguay puede llegar a ponerse a recolectar firmas si
lo concreto
no quedan satisfechos con los cambios en la educación.
Lo concreto que tenemos es, no se están cumpliendo con las cosas, hay una notoria situación de urgencia, porque pasan los días y siguen no pensando las clases en algunos institutos, y hay una cosa concreta que es que el ministro de Educación y Cultura va a asistir al Parlamento. Pedro justamente lo ha convocado en las últimas horas a los efectos de justamente que dé las explicaciones y que de alguna manera dé las respuestas a lo que nosotros creemos que ya es algo, digamos, insostenible desde el punto de vista de la inacción. O sea, francamente es un tema que...
¿Pero ojo, sos partidario de recolectar firmas para la educación o no?
Yo soy partidario de, en la oposición... hacer todo lo posible para que el gobierno reaccione. Más cuando hay mayoría absoluta. Más cuando hay mayoría absoluta. Lo que hablábamos hoy de que la disciplina partidaria, o de que está todo fenómeno, pero... y yo hacía referencia sobre todo a la libertad, ¿no? Lo peor que le puede hacer a la democracia, lo peor para la democracia es el silencio, ¿no? El silencio de tipo de cementerio, o sea, que no haya voces que agiten en el buen sentido, ¿no? Que alarmen, que traten de poner temas sobre la mesa, o las manos de yeso. Las manos de yeso ya sabemos que están, digo, son un dato de la realidad. Entonces, nosotros como oposición intentamos caminar otros senderos, y lo hemos hecho en el tema de la seguridad y también lo hemos hecho en el tema de la educación. Ahora, si no nos dejan otra, evidentemente nosotros siempre hemos entendido de que desde nuestro rol constructivo igual tratamos de que el gobierno reaccione. Lo hizo en la seguridad, aunque no estemos satisfechos, y si es necesario lo tendremos que hacer también en el ámbito de las medidas educativas, a los efectos que el gobierno reaccione, porque si no, nosotros sabemos de que en el Parlamento estamos fritos, y eso es una buena lección, creo que para todos, para el sistema político, para la gente, en el sentido de que cuando vayan a votar dentro de unos años en la próxima elección, tengan presente solo el dato de que la mayoría parlamentaria casi que vuelve inútil a la oposición, salvo que ésta salga a las calles, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, yo no digo en lo más mínimo que no sea legítima. Estos 50 votos que tienen en la Cámara de Diputados, la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, es absolutamente legítima porque es lo que quisieron los uruguayos. Pero a los mismos uruguayos le digo, ojo con las mayorías absolutas, porque lo que hacen es que los contralores sean precarios debido a que la incidencia es la que es. Nosotros hemos tomado una actitud de, si se quiere, cambio estratégico y no solo dar la batalla en el Parlamento, sino también darla en la calle a los efectos de que el gobierno intente rever posiciones y, sobre todo, reaccionar. Porque si reacciona, mejoramos todo, porque a nosotros tampoco nos gustaría heredar, en una hipótesis futura, heredar una situación como la actual, ¿no?
Bien. Que empiecen o que no empiecen las clases es un tema de gestión, digamos, a nivel estructural, por fuera de lo que fue el acuerdo educativo. ¿Qué medidas te parece que son necesarias, que estarían faltando?
Lo primero es cumplir con lo acordado, ¿no? Porque si no cumplimos con lo acordado es imposible seguir adelante. Porque, digo, es en reiteración real, además, como se dice comúnmente. O sea, es, digamos, el no cumplimiento de un acuerdo en reiteración real. Entonces, digo, una vez te la llevo, dos veces está más bravo, ¿no? Evidentemente, lo que el gobierno tiene es que priorizar. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Eso también es un dato objetivo. Si uno está en muchas cosas, no está en nada. Y el gobierno, yo siento que muchas veces está desaprovechando, por ejemplo, la bonanza económica, que muy bien le hace al Uruguay y que está muy bien manejada desde el gobierno, y es un éxito del gobierno, pero, por ejemplo, la gasta, entre otras cosas, hace pocos días, en algo que nosotros argumentamos en contra en el Parlamento, en generar un nuevo banco, que es el Banco del Sur, famoso, en el marco de la UNASUR. Y esos son 40 millones de dólares por año, 400 millones en 10 años, de dólares, que bien podrían destinarse a tratar de mejorar y de paliar la situación que tiene actualmente la situación edilicia que tiene nuestra educación o los centros de estudio. Sacar plata, digamos, de algunas cosas que quizás son secundarias. Yo estoy asombrado con lo de Antel. O sea, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero no hay cosa que Antel no promocione. Pero no hay cosa, ¿eh? Uno está mirando televisión, está mirando el fútbol, el básquetbol, los conciertos. O sea, no hay cosa que...
Pero la educación plata tiene en este momento, ¿no?
Bueno, ¿y entonces?
Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta desde afuera, desde la oposición?
Pero entonces no saben gestionar, porque si tienen plata y no saben cómo ejecutar los recursos a los efectos de que simplemente acá nadie está pidiendo ni siquiera... Por eso, ni siquiera estamos entrando en el debate, que es otro debate y bien interesante, de los contenidos de la educación y el mejoramiento de lo que son las currículas de la educación y los programas de la educación. No. Estamos hablando de que no empiezan las clases porque no están aptos los centros de estudio. Bueno, evidentemente, digo, la propuesta es, en todo caso, nosotros tenemos a disposición algunos técnicos para prestarle al gobierno. Lo prestamos, digo, no hay ningún problema, digo, si es necesario, vamos arriba, pero también es necesario de que haya un, yo diría que un mea culpa y sobre todo...
¿Otra mesa de perdón para la educación?
No, yo el perdón no lo uso. Un mea culpa, en este caso sí un mea culpa y una bajada de la soberbia en cuanto a que en este país está todo bien, ¿no? Y es cierto de que se vive una situación, y creo que todos más o menos la percibimos y no sería necio negarla, uh-huh. Una percepción de que los uruguayos están viviendo mejor, de que los uruguayos, que el Uruguay ha logrado, por suerte, bajar niveles de pobreza.
En la mesa,
por eso, perfecto. Las cifras están en la mesa. Y eso es una buena noticia para el Uruguay y nosotros la festejamos. Es surrealista que, por el otro lado, el gobierno no pueda ni siquiera gestionar un problema en el que, no lo digo yo, lo dijiste tú, hasta tienen plata.
Bien. Fernando, tenemos que dejarte liberado. Una cortita, ¿no?, que teníamos pendiente. Has tenido enfrentamientos frecuentes con Mercedes Vigil, ¿no? Vía Twitter, por lo menos. ¿A qué se debe eso?
No, Mercedes Vigil es, bueno, no necesita presentación, una escritora que vende muy bien y que tiene mucho talento. Y los enfrentamientos concretos fueron una vez porque hubo una especie de columna, carta, en fin, que ella publicó en donde...
Que finalmente no era de ella.
Bueno, hay partes que dicen que era ella, una gran laguna hay ahí que no se sabe exactamente al final cómo es, pero que en donde ella manifestaba en esa carta, bueno, algunas declaraciones, impresiones que yo estoy en desacuerdo totalmente, porque casi que era una apelación a que, como las cosas estaban mal, había que acabar ya con el tema. Y yo no sé qué era lo que estaba proponiendo. Digo, acá tenemos presidente hasta el 2015, y es mi presidente, aunque yo no lo voté. Y tenemos, una organización del Estado funcionando hasta el 2015. En 2015, si hay alguien que quiera cambiarla, votará y lo cambiará. Y, por supuesto, no quiere decir que durante los 5 años no haya que hacer cosas, que la oposición no esté atrás de los temas, como estuvimos hablando recién de eso, pero el planteo ese, casi que delirante, para mí, evidentemente, es algo desatinado, y yo por lo menos quiero estar muy lejos de eso. Y lo otro, en general, es que ella siente que hay una cuasi persecución permanente a su figura desde la izquierda y desde los lugares de izquierda y desde el marxismo y desde los intelectuales de izquierda. Yo creo que, francamente, eso no es, yo no lo vivo para nada así. Quizás es así por la actitud que tiene, que a veces se puede parecer incluso a muchos intolerantes de izquierda. Dicen que a veces los extremos se juntan, quizás ese sea un caso, pero yo lo que siento es que en general no existe tal complot marxista-leninista de los intelectuales de nuestro país contra los que escribimos o los que investigamos acerca de temas en nuestro país. Yo no lo siento así, me parece un delirio absoluto. Yo no he tenido ningún rastro de evidencia en ese sentido. Y, bueno, como ella es una agitadora permanente en esa línea, yo simplemente lo que digo es lo que pienso y lo que siento, que es que para mí eso es un absoluto delirio.
Bien. ¿Vendió más libros, su último libro, Mercedes Vigil o Fernando Amado?
No tengo conocimiento de eso, búsquenlo.
En su momento,
para mejor dos... estamos en la misma editorial.
En su momento los dos han sido libros de oro, han compartido ese podio, ¿no?
Sí, es decir, yo no entro en la discusión de ella como escritora, sino cuando toma la faceta política.
Política.
Y cuando toma la faceta política, yo me veo en la libertad de opinar también acerca de sus dichos, cuando tienen que ver con la democracia y cuando tienen que ver con cambiar ya algo que en realidad no se puede, o sea, la frase fue algo así como, ¿hasta cuándo vamos a esperar para sacar al presidente? No vamos a sacar a ningún presidente, al presidente lo vamos a dejar hasta el 1 de marzo de 2015. Y por otro lado, cuando se hacen referencias a el tema, si se quiere, porque yo no me incluyo de él, sería demasiado para mí estar en él, porque no creo tener ni el talento ni la trayectoria que se necesita para estar en el ámbito cultural y eso. Yo simplemente lo que hago es investigar algunos fenómenos que me interesan y trato de hacer investigaciones lo más objetivas posible. Pero cuando se toca el tema de esa intelectualidad marxista-leninista que está en complot y nada, me parece un absurdo y me veo en la obligación de decirlo porque es lo que siento.
Bien, se puede hacer una analogía, vos decías que comparten editorial, ¿no? Y sin embargo están enfrentados también con Vamos Uruguay.
No, porque yo con Vamos Uruguay lo que hay es una brutal libertad de expresión del pensamiento, como se dice siempre. Y después, obviamente, como cualquier grupo que tiene que ser organizado, porque además, si como grupo político pensamos y aspiramos a seguir creciendo y eventualmente poder ser una opción de gobierno, no podemos darnos el lujo, como quizás algunos se pueden dar el lujo, de llegar al gobierno y llegar al gobierno sin una mínima coordinación de una cantidad de cosas. Le ha pasado en algunos casos a este gobierno. Nosotros, un poco porque la historia nos marca en esas cosas, esa responsabilidad del gobierno, como decía Wilson, bueno, es el partido del gobierno, una cantidad de cosas que hacen que de repente esté en el ADN colorado, no podríamos permitirnos llegar siendo una agrupación que no tiene una mínima coordinación en temas importantes y en temas en donde, evidentemente, más allá de las diferencias, que las puedo dejar sentadas, y yo puedo decir acá que estoy a favor de esto, de esto, de esto, de esto, porque nadie me pide que me calle, es como se trabaja en Vamos Uruguay.